Pasar de 0 a 1 significa pasar de nada a algo. Este es el mayor salto posible, más grande que pasar de 1 a 10 o incluso de 1 a 100. Ir de 0 a 1 es conjugar algo a la existencia desde el oscuro vacío del olvido. Esta es la esencia de la verdadera innovación. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre el libro De 0 a 1 de Peter Thiel. Así empezaba, o es una de las frases clave del libro de Peter Thiel. Y hablaremos de Peter Thiel, cofundador de PayPal, cofundador de Palantir, fundador de Founders Fund y de otros fondos de capital riesgo. También es uno de los inversores primerizos de Facebook, de Airbnb y de muchas otras grandes compañías. Vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de sus inversiones, vamos a reflexionar sobre algunas partes de su libro, no vamos a explicarlo por completo, y vamos a entender un poco por qué vale la pena también invertir en empresas de elevado crecimiento. Empezamos con este nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com, revista digital de inversión en valor en la que cada mes publicamos una empresa excelente que explicamos con todo detalle. Y luego realizamos pues, un seguimiento de la rentabilidad de estas empresas presentadas, rentabilidad que supera al mercado, que supera a los mejores gestores de fondos y creemos que durante los próximos meses y años todavía vamos a obtener mejores resultados. Empezamos con el podcast y vamos a ver algunas partes del libro, no vamos a explicar todo el libro en completo, la idea es sacar algunas reflexiones para entender un poco la visión de Peter Thiel y de los inversores que invierten en empresas de elevado crecimiento y por qué creemos desde OB que vale la pena abrirse de mente y también entender este tipo de compañías y en el caso de que se sientan cómodos, pues introducirlas en la cartera. Esto lo hacemos porque la semana que viene vamos a publicar una empresa de elevado crecimiento que está creando un software, un programa que ya se está utilizando para la mejora de la productividad empresarial y viene de la mano de dos cofundadores que vienen de una de las mayores multinacionales del mundo y con lo cual vienes de tener un fundador principal que tiene más del 33% de las acciones de esta compañía que presentaremos la semana que viene, que ha pasado de crear una de las mayores empresas tecnológicas que hay hoy en día en el mundo a crear esta otra compañía que ahora mismo es una empresa incipiente y que creemos que si se leen el libro de 0 a 1 pues entenderán mucho mejor porque hay personas que realmente consiguen el éxito, entienden la innovación y entienden la creación de 0 a 1, que es el libro de Peter Thiel. Veamos algunas partes, algunas citas del libro que creemos que son interesantes. Dice, el futuro es un momento en el que las cosas se verán de manera diferente a como son hoy. No sabemos mucho sobre el futuro, pero sabemos que será diferente al presente y que surgirá del mundo de hoy. Aquí Peter Thiel se viene a referir a que tú no puedes saber o el futuro será futuro cuando se haya hecho un cambio. Si no hay cambios, más o menos será como el presente, pero de vez en cuando aparecen nuevos programas, nuevos inventos, nuevas situaciones en el mundo en las que marcan la historia y cambian el camino de la sociedad, del mundo en general, y estas en gran parte vienen marcadas pues, por la innovación, ¿no? Podemos pues, pensar en la radio, en la televisión, en la telefonía, en los teléfonos móviles, en los teléfonos inteligentes y así un sinfín de innovaciones que han sido pues, motores de cambio en el mundo, ¿no? Lo dice, el progreso vertical se logra haciendo algo completamente nuevo, significa ir de 0 a 1. Este tipo de progreso es difícil de imaginar porque es algo que nunca se había hecho antes. Si tienes una máquina de escribir y luego construyes un procesador de texto, has logrado un progreso vertical. Y aquí es un poco lo que les veníamos diciendo, ¿no? Es decir, es muy difícil de imaginar algo que no se ha creado, pero hay mentes y hay personas que trabajan para bueno, pues mejorar lo que ya había y hacer algo realmente nuevo y partiendo de cero, ¿no? Y esto es una visión de futuro que nos gusta y que es como introductoria para entender lo que vamos a ir viendo a continuación. La nueva tecnología proviene de nuevas empresas. Las grandes organizaciones se mueven inútilmente y las personas no tienen los recursos para crear una industria completa. Los grupos pequeños y ágiles fomentan la innovación. Aquí critica en cierta parte, pues, estas empresas ya muy establecidas, muy grandes, muy estructuradas, con muchos protocolos, con mucho personal, que les cuesta mucho, pues, adaptarse a las nuevas situaciones y que las empresas incipientes en los mismos sectores que están haciendo realmente algo nuevo, pues tienen esa capacidad de innovación, esta flexibilidad y este foco centrado en la innovación, porque son pocas personas muy centradas en un objetivo muy claro, ¿no? Y aquí nos recuerda, pues, mucho a los inicios, por ejemplo, de Tesla y todo el sector de automóvil, pues sí, pues realmente inmóvil ante lo que estaba haciendo Tesla. Y ahora, bueno, pues ahora están intentando adaptarse al cambio que ha llevado realmente Tesla a todo el sector, ¿no? Luego, en otra cita, dice: es fácil caer presa de las creencias delirantes populares. La sabiduría convencional puede ser persuasiva. Aquí nos gusta esta cita porque cuando invertimos, tendemos a pensar a que lo que dice la mayoría, piensa la mayoría, es correcto. Y Peter Thiel, en su libro, es un libro que tiene críticas. Peter Thiel es una persona que tiene, bueno, pues seguidores y personas que la critican mucho. Pero sea como sea, es un libro interesante y es interesante para abrirse de mente, para, oye, veamos un poco más las cosas con perspectiva. Y te está diciendo que la sabiduría convencional, bueno, es muy persuasiva, pero no tiene por qué ser cierta. Y el hecho de decir, oye, no tiene de ser cierto todo lo que me han explicado, y esto también en El dilema en las redes, que es un documental que está en Netflix, es muy interesante el hecho de que, bueno, explican claramente cómo los buscadores, las redes sociales y demás pueden crear verdades sobre una idea y que tú, todo lo que recibas, toda la información que recibas, bueno, pues esté de acuerdo con tu manera de pensar y con lo cual solo vas recibiendo argumentos en una línea y vas a dejar de ver los argumentos opuestos y con lo cual lo que a ti te parece real y te parece, pues, unos argumentos de peso que crees que son buenos y que tienes la razón, no tiene por qué ser así. Lo que pasa es que seguramente has visto solo una cara de la moneda, ¿no? Y con lo cual te falta mucha perspectiva. Y en este, bueno, pues nos gusta esta manera de pensar de Ciel y con lo cual interesante para reflexionar y para pensar sobre la verdad de las cosas y sobre las invenciones que nos han creado y estarán por crear simplemente porque no las podemos imaginar, que este es un concepto también muy bueno que se cita en el libro. Luego, en cuanto a las empresas competitivas, dice: las empresas competitivas tienen márgenes muy ajustados, mientras que los monopolios pueden permitirse pensar en otras cosas además del resultado final. En un mundo estático, los monopolios son malos porque simplemente se quedan sentados y recolectan dinero. Pueden aumentar el precio de su producto sabiendo que la gente tendrá que pagar lo que cobre. En un mundo dinámico, sin embargo, los monopolios son fuerzas creativas que brindan a las personas más opciones. Aquí es un tema interesante, es un tema que tratamos mucho en las revistas de OB y es una. Los márgenes de beneficios o cuando son empresas de elevado crecimiento, los márgenes brutos con el potencial de márgenes de beneficio futuro, es algo que nos fijamos mucho. ¿Por qué nos fijamos mucho? Porque una empresa realmente con ventajas competitivas, con monopolios, con fosos defensivos, como diría Buffett, son empresas con mayores márgenes. Y estas empresas con mayores márgenes no están preocupadas tanto por la competencia, sino tienen dinero suficiente y tiempo suficiente para seguir innovando, seguir creando y seguir destinando dinero a la innovación, hecho que hace que al mismo tiempo sigan siendo empresas que se estén adaptando a los nuevos cambios, que estén fomentando pues esa creatividad y esa innovación que es el motor de crecimiento de todas las compañías. Y esto es un hecho muy destacable, es decir, a la hora de elegir una compañía, pues fijarse en si tiene buenos márgenes y qué hacen con ese dinero, es decir, una empresa que tiene buenos márgenes pero coge todo ese dinero y lo reparten vía dividendos, te están diciendo que no van o no están invirtiendo en innovación y que por lo tanto tarde o temprano acabarán siendo una empresa commodity, una empresa con menores márgenes porque acabará luchando pues con la competencia y con lo cual la única opción que tendrán será bajar precios, reducir márgenes y acabarán pues con problemas, ¿no? Con lo cual esa innovación constante es algo que a nosotros también nos gusta mucho, lo hemos hablado en empresas que hemos publicado en OB, en la revista, y lo hemos explicado con detalle. Es algo que nos fijamos mucho y sí que es cierto que diferenciamos mucho en empresas que ya están generando muy buenos márgenes, que ya están generando mucho beneficio y que siguen teniendo esa cultura empresarial de la innovación, y luego hay otras compañías que tienen márgenes brutos, no márgenes netos, no beneficio neto, tienen un buen margen bruto y proyectamos o esperamos que a largo plazo eso genere unos muy buenos márgenes netos. Pero en el momento de empresas de elevado crecimiento, normalmente tenemos empresas que todavía no están generando buenos márgenes netos. Esto, una vez más, reiteramos, lo hablamos en Tesla, cuando Tesla era una empresa incipiente, y de aquí el podcast del año 2019, cuando el mercado y la opinión popular, y citamos a lo que hemos dicho antes, no entendían el proyecto de Tesla, y Tesla estaba invirtiendo tanto en una visión a largo plazo y no en los beneficios a corto plazo, que no generaba beneficios. Tenían que montar toda una estructura para el siguiente crecimiento, y con lo cual no se podían fijar en generar beneficios a corto plazo. Y eso genera unos costes de escala y demás, que hace que no tenga beneficios. Pero esto no significa que cuando tengan un proyecto incipiente es de saber diferenciar cuáles van a ser los beneficios potenciales que va a generar esa compañía y si esa estructura, esa compañía, ese software, la empresa, de lo que sea, realmente va a generar ventajas claras respecto a la competencia, va a haber una innovación clara y con esa innovación va a generar, en cierta manera, un monopolio dentro del sector y los consumidores van a elegir esa compañía por encima de las otras por sus ventajas innovadoras y su mejora en el producto y servicio dentro del sector, ¿no? Y eso es una visión que es importantísima de hacer y que para invertir antes de elegir una compañía es muy importante pues reflexionar, hacerse las preguntas adecuadas para pensar correctamente y visualizar estas compañías sobre el potencial que tienen a largo plazo, ¿no? Luego dicen, las empresas felices crean monopolios únicos para las circunstancias a las que se enfrentan. Todas las empresas descontentas tienen el mismo problema, la competencia. Aquí también reitera el tema de competencia y es un tema que Warren Buffett también habla muchas veces, Charlie Munger, y es que hay dos tipos de empresa, ¿no? Las empresas que mantienen sus fosos defensivos, sus ventajas competitivas. Peter Thiel le habla de monopolios, pero podemos dejarlo, a lo mejor no es un monopolio, pero a lo mejor, bueno, pues tiene una parte muy importante del sector y tiene muy buenos márgenes. Y las empresas que son commodity, como dice Buffett. ¿Qué significa? No estamos hablando de empresas que venden materias primas, sino que nos referimos a empresas que llevan tantos años haciendo más o menos lo mismo que las empresas a la competencia ya están al mismo nivel que ellos. Y el único argumento que pueden competir todas las empresas del sector es en bajar precios. Y a medida que van bajando precios, se van ahogando estas mismas compañías y acaban pues con problemas de márgenes de beneficios y problemas empresariales. Y esto es un factor real y de aquí a la importancia de buscar empresas con esas ventajas competitivas, con esa capacidad de innovación, con esos márgenes de beneficio y de free cash flows, de flujos de caja libre, que te permiten al mismo tiempo pues reinvertirlos en la misma compañía para fomentar la innovación y así al mismo tiempo pues esa inversión en innovación te permite a largo plazo mantener esas ventajas competitivas y sigues con ese círculo virtuoso que favorece a, bueno, al crecimiento de la empresa manteniendo pues, esas ventajas competitivas y ese crecimiento a largo plazo. De aquí a la importancia de entender qué está haciendo la dirección con los flujos de caja que siempre reiteramos en oportunidadesenbolsa.com. Luego habla más de los monopolios, dice, hay dos formas diferentes de ver la competencia. Puede enmarcarlo de la forma en que lo hizo Marx o de la forma en la que lo hizo Shakespeare. En el mundo de Marx, la gente tiene conflictos porque las circunstancias de su vida los han hecho diferentes entre sí. Los trabajadores luchan contra la burguesía porque tienen objetivos e ideas en conflicto. Sin embargo, la forma en que Shakespeare lo vio es que las personas son en su mayoría iguales, no tienen muchas razones para pelear, pero lo hacen de todos modos. Sin embargo, cuando luchan entre sí, más se parecen entre sí. Cuando se trata del mundo de los negocios, el punto de vista de Shakespeare es más preciso. La gente se vuelve competitiva con sus rivales y pierde de vista los objetivos principales. Y aquí en el libro pone varios ejemplos, entre los que hay de Google y Microsoft, HP y otra compañía. Es decir, pone varios ejemplos que te está diciendo que tú no te centres en la competencia porque vas a dejar de estar centrado en tus objetivos principales. Y esto nos pasa en el mundo empresarial y pasa en la vida misma. Es decir, tú a lo mejor hay un conflicto que no tiene nada que ver o entras en competencia con un compañero de trabajo o con otra empresa del sector o con... Es que en cualquier caso de la vida es que a lo mejor una reunión de vecinos y tu objetivo no es competir con esa persona, con esa empresa o con ese compañero, sino tu objetivo real y que vale la pena asignar tiempo y dedicación es a conseguir tus objetivos, no a competir con nadie. Y por lo tanto te genera la competencia una distracción. Es decir, critica el tema de la competencia, dice que bueno, genera una visión limitada. Dice, la competencia limita la visión y fomenta la hostilidad obsesiva. Puede alterar las percepciones y prioridades de las personas. Hace que las personas se copien entre sí, lo que limita su potencial creativo. Puede hacer que las personas vean oportunidades donde incluso no existe. Y aquí ya habla del momento de la burbuja.com en el que empezaron a salir muchísimas tiendas online de animales domésticos, de perros y gatos y demás. Y al final es que a lo mejor no había tanta demanda, pero como parecía que la competencia, pues competían entre ellos, los inversores de capital riesgo empezaron a invertir ahí porque parecía que había mucha competencia entre estas compañías, pero es que a lo mejor no había mercado. Y es un poco lo que pasó en la burbuja.com con pets.com, ¿no? Y bueno, es un buen ejemplo. Luego habla de la ventaja del último en moverse y dice, una parte importante del valor de una empresa es el potencial que tiene para obtener ganancias en el futuro. El crecimiento está bien, pero para que sea bueno tienes que aguantar. Una empresa tiene que sobrevivir para tener éxito. Esto hemos cogido varias partes del libro, pero lo que te viene a decir es que está bien generar beneficios, está bien que tener una empresa o ser copropietario, en este caso accionista, de una empresa que genera beneficios, pero al final has de mirar a largo plazo el potencial de crear mayores beneficios o que estos se mantengan y que esa empresa siga siendo útil para la sociedad a largo plazo. Porque al final lo que siempre estás llevando como inversor es el valor presente de los flujos de caja futuros llevados al momento actual. Y esto pues lo criticamos, lo comentamos en el caso de las empresas del sector de automóvil, hablando claramente de Volkswagen en un pasado podcast, y veremos cuál es el valor de Volkswagen en el caso de que realmente acabe perdiendo cuota de mercado como consecuencia del cambio que viene en el sector de automóvil, que ya lo veremos, pero es un poco la idea, ¿no? Dices, oye, ¿cuáles van a ser los flujos de caja futuros de esta compañía? Y lo has de reflexionar, no lo puedes poner en una calculadora, porque esa calculadora depende de unas tasas de crecimiento y unas tasas de descuento que has de poner tú, pero antes has de pensarlo, has de reflexionarlo, has de ver cuál es la situación de la competencia, cuál es la capacidad de innovación y de esa compañía y qué es lo que está haciendo la competencia. Y esos son procesos de reflexión, de pensamiento, que no están en las calculadoras financieras. Y siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, ¿no? Y luego habla pues, de los efectos de red, de las economías de escala, del concepto de la marca. Conceptos que recalcamos mucho siempre en las revistas de OV cuando presentamos una compañía. Nosotros cada mes pues, presentamos una compañía y la explicamos con todo detalle. Y cada empresa pues, tiene sus puntos fuertes, ¿no? Y evidentemente cuando tú tienes una empresa que crea un producto que luego va a ser muy escalable y esa escalabilidad y ese crecimiento de las ventas no va a suponer un incremento importante de los costes, como va a pasar o como conocerán los suscriptores en la revista que vamos a presentar la semana que viene, en la empresa que presentaremos la semana que viene, pues ahí tienes pues, una capacidad de escalabilidad muy grande. Y luego, bueno, a nivel de marca, pues a medida que estas empresas se van haciendo grandes, van cogiendo nombre y esa marca pues va cogiendo prestigio y esto pues favorece a la marca a largo plazo, ¿no? Luego además de los efectos de red, de que cada vez hay más gente que lo conoce, que lo utiliza, que habla bien de esa compañía, etc, etc, ¿no? Son factores de empresa interesantes, reflexiones interesantes para tener en cuenta como inversores de largo plazo con perspectiva empresarial, ¿eh? Que es la filosofía de inversión de oportunidades en bolsa. Luego dice, algunas personas dicen que el éxito es resultado de la suerte. Otros atribuyen el éxito al trabajo duro. Pero si el éxito fuera realmente una cuestión de suerte, no habría quienes hayan tenido éxito en una serie de empresas. Y esto no podemos estar más de acuerdo. Y aquí tenemos a Elon Musk, que fundó PayPal, fundó SpaceX, fundó Tesla y ha sido uno de los primeros también en invertir y cofundar ChatGPT. Es decir, ¿cómo lo puede hacer una persona que tenga tantas veces suerte de forma consecutiva? Pues quizás no es la suerte, quizás es que es una persona que ha ido aprendiendo un camino durante los años, un proceso de aprendizaje de cómo hacer crecer empresas, una confianza en el mismo para creer en inventar o ofrecer productos y servicios que hasta ahora nos están dando vía empresas. Es decir, todo un proceso de conocimientos y aprendizajes y trabajó duro, evidentemente trabajó muy duro porque lo más es una persona que trabaja muchísimas horas a la semana y que genera esos resultados. Es decir, si fuera por suerte, lo más que es imposible que hubiera lanzado tantas empresas mil millonarias. Es decir, no tendría ningún sentido. Nosotros no podemos estar más de acuerdo. Y viene, pues bueno, seguimos pensando en estas empresas como la que presentaremos la semana que viene, que tenemos el cofundador de la compañía que había sido el cofundador de una de las empresas tecnológicas más grandes del mundo. Y aquí ya tienes un punto favorable, es decir, cuando tú inviertes en una compañía que el fundador de la compañía es la primera empresa que funda, bueno, es más aleatorio, tienes menos conocimientos de la capacidad de éxito que tiene esta persona que una persona que ya no es la primera empresa que funda, que ya no es la primera empresa que consiga que salga a bolsa, que no es la primera empresa que consigue que sea una gran multinacional y una empresa de éxito. Es decir, son empresas, son personas, cuando inviertes en estas compañías, que ya sabes que tienen el know-how, que ya saben cómo hacerlo, ¿no? Y eso es un factor a tener en cuenta a la hora de invertir en una compañía. Y habla de esto y también habla de los compañeros de trabajo y de los compañeros con los que se cofundan las compañías. Y de aquí sacan aprendizajes en el caso de que tú vayas a montar una compañía y valores muy bien con quién vas a hacerte socio, porque al final es prácticamente, como dice él, una relación matrimonial. Y que es más duro divorciarse que casarse. Y luego, por otro lado, el hecho de saber si antes han trabajado juntos. No tiene nada que ver pues, que tengas dos cofundadores que hace pocos años que se conocen, que dos cofundadores que sabes que han trabajado juntos en la misma compañía. Como el caso de esta empresa que presentamos la semana que viene. Es decir, pensar, son reflexiones que son interesantes. Muchas veces nos eclipsamos con los números, eclipsamos con los PowerPoints de las compañías, pero hay otras preguntas que nos podemos hacer que nos pueden ayudar a que nuestras inversiones sean exitosas. Pensar en, oye, ¿quién es el fundador de esta compañía? ¿Qué ha hecho? ¿Ya ha hecho una empresa realmente innovadora anteriormente? ¿Ha conseguido sacar otras empresas a bolsa? ¿Cómo han sido de grande luego estas empresas? ¿Tiene esa capacidad de visión a largo plazo? ¿Con quién más está trabajando este fundador? Bueno, pues con esta otra persona. ¿Han trabajado juntos anteriormente? ¿Sí o no? Cuando encontramos proyectos empresariales, muchas veces, y aquí estamos pensando en otras compañías que hemos presentado en OB, nos encontramos con equipos directivos que vienen de otras empresas y ya se conocen. Es decir, equipos directivos con currículums extraordinarios que vienen de las grandes multinacionales de Estados Unidos o que han cofundado otras grandes multinacionales, y esos mismos equipos, pues uno o dos que se entienden, cofundan otras compañías y se llevan a sus equipos a estas nuevas compañías porque ya saben cómo trabajan y no arriesgan tanto. Y tú como inversor no vas a arriesgar tanto si inviertes en una empresa en la que sabes que los cofundadores ya han trabajado juntos y se entienden. Y eso también es un concepto muy interesante del que no se habla. Y es un concepto empresarial, no es un concepto de PER, ni de precio de libros, ni de flujos de caja libre llevados al valor presente, ¿no? Y bueno, hay más citas, ¿no? Luego habla del teorema de Pareto, dice: existe un patrón que es consistente en muchas áreas diferentes del esfuerzo humano. Generalmente hay algunos jugadores cuya productividad eclipsa a los que lo rodean. Se llama la regla 80-20, llamada así por el economista Vilfredo Pareto, quien notó que el 20% de los guisantes en su jardín producían el 80% de los guisantes. Esta tendencia de unos pocos a dominar a la mayoría se conoce como ley del poder. Describe el aumento exponencial del efecto a escala. Bueno, aquí pone varios ejemplos. Es un tema a tener en cuenta, es un tema del que, bueno, es interesante entender quién está invirtiendo también en esas compañías, entender que hay ganadores, no solo en los fundadores, sino también en los que invierten en determinadas compañías, que una empresa, cuando están empezando varias compañías en el mismo sector, que hayan unas empresas claramente más ganadoras que otras, pues también te está diciendo algo. Es decir, información que no es evidente a simple vista, echando un vistazo al PowerPoint del último trimestre y echando un vistazo a las cuentas de resultados de las tablas de resultados y el balance, ¿no? Luego ha hablado de un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que es la ley potencial, el potencial de crecimiento que tenga esa compañía e intentarlo reflexionar varias veces, ¿no? Porque gracias a ese potencial es cuando tú puedes decidir realmente, teniendo en cuenta esos fundadores y lo que están haciendo y el potencial de crecimiento y expansión que tiene esa compañía, si realmente va a ser una empresa que pase de cero, no solo a uno, sino a 100 o a 1000, ¿no? Y eso es un concepto en el que, si lo reflexionas bien, puedes llegar a entender cómo se puede llegar a multiplicar una compañía en tamaño y el valor de la misma también, ¿no? Y si inviertes en ella, pues puedes obtener grandes resultados. Evidentemente que hay riesgos, y luego pues también habla de estos riesgos que hay a la hora de invertir en estas compañías, y hace una cierta crítica, una crítica importante al exceso de diversificación, y aquí nosotros también estamos completamente de acuerdo. Siempre decimos que las personas quieren invertir pero no quieren asumir riesgos, y que unas carteras excesivamente diversificadas son carteras que prácticamente asumen que es una lotería. Y Peter Thiel está en contra de esta manera de pensar. Nosotros también, Warren Buffett y Charlie Munger también. Y cuando encontramos grandes gestores con grandes resultados, lo que encontramos pues son gestores que han concentrado carteras, que han hecho pequeñas, grandes apuestas en pocas empresas, y que luego, pues mientras algunas salgan bien, ya serán buenos los resultados, ¿no? Y en cuanto a este tipo de inversión, habla con las empresas, hablando sobre las empresas de elevado crecimiento, dice que has de invertir en empresas que el crecimiento, esto en Venture Capital, que el potencial de rentabilidad de una única empresa sea el total del valor de todo el fondo, Y dice, bueno, esto es un potencial muy restrictivo, pero te excluye ya de muchas otras compañías en las que ya no has de invertir. Y bueno, es una manera de pensarlo. Esto viene, recuerda mucho a cuando expliqué cómo había estructurado mi cartera en un podcast de principios de año, de entre buques y cohetes, y viene a ser un poco la idea de los cohetes, ¿eh? Cuando tú inviertes en empresas que pueden ser un cohete, que puede ser una empresa con muchísimo potencial, pues asumes unos riesgos mucho más elevados, pero si tú tienes 10 cohetes o 5 cohetes, algunos se van a estrellar, pero es que mientras uno llegue a la luna, pues te solucionará los problemas de los otros cohetes, ¿no? Y es un concepto duro de asumir, pero que si vas a invertir en empresas de elevado crecimiento, esto lo has de tener en cuenta. Y los riesgos, evidentemente, son mucho más bajos ya en empresas que ya han salido a bolsa, que siguen siendo altos, evidentemente, que en empresas que como invierten en los Venture Capitals, que muchas veces se quedan en nada, ¿no? Luego, más adelante en el libro, también habla sobre el tema de los pagos a los cofundadores, a los trabajadores de las empresas, de las startups, de las empresas de elevado crecimiento. Es un libro que está pensado para emprendedores, pero como inversores en empresas de elevado crecimiento le podemos sacar mucha información, ¿no? Y en este caso dice que las opciones sobre acciones de los empleados son una buena manera de aumentar la lealtad, pero no a todos les gustará por igual. Y aquí se refiere a que si tú quieres trabajadores implicados en la visión a largo plazo de la compañía, la mejor pago que le puedes dar es ponerle un saldo bajo o justo, pero no excesivo, y opciones sobre acciones. ¿Por qué? Porque si tú le das mucho dinero en efectivo, le estás llevando el valor futuro de la compañía al presente y esa persona no tiene por qué vincularse a largo plazo con la compañía. Y si tú le das opciones sobre acciones, sí que este trabajador pues va a estar implicado en el crecimiento futuro y a largo plazo de la compañía. Y no acciones que puedas vender en el momento, sino opciones sobre acciones con esa opción de compra en el futuro. ¿Por qué? Porque si no, si tú das acciones directamente, estos trabajadores también las pueden vender en ese momento al mercado y no haces otra cosa que darles efectivo al final, ¿no? Con lo cual esas opciones sobre acciones con vencimientos a futuro pues les permite pues esta visión o genera esta implicación en los trabajadores, ¿no? De aquí a que entendamos un poco por qué cuando inviertes en empresas de elevado crecimiento ves tantas opciones sobre acciones, tanto coste en premios de opciones sobre acciones en los trabajadores. Porque es una filosofía que se ha llevado mucho en Silicon Valley, que tiene sus ventajas, tiene sus inconvenientes, pero él, que es cofundador de varias startups y que invierte en startups, es el primero que lo defensa, porque cree que bueno, es la manera de tener alineados a los fundadores, a los accionistas y a los trabajadores en un único fin y en un fin de largo plazo y no de corto plazo, ¿no? Con lo cual, concepto también muy interesante, ¿no? Y si nos vamos a ver, ya dejamos de lado un poco el libro y nos vamos a ver un poco las empresas de sus Venture Capitals, de sus fondos de capital riesgo, pues vemos en Founders Fund que tiene pues SpaceX, Palantir, Stripe, Affirm, Nubank, Airbnb, Facebook, que fue uno de los primeros inversores de Facebook, Trade Republic. Es decir, Peter Thiel, cuando salió de cuando vendieron PayPal con Elon Musk y toda la mafia PayPal, cogió su dinero y decidió invertirlo en otras compañías, y es lo que lo ha hecho millonario. No fueron los primeros millones que ganó en PayPal los que han hecho que ahora tenga entre 5.000 y 8.000 millones de patrimonio, sino que fue esa inversión en otras compañías de elevado crecimiento con ese gran potencial. Es decir, que el libro no es que lo escriba una persona que no lo haya hecho, sino que lo ha hecho y lo ha conseguido. Y lo he hecho de forma real, ¿no? Invirtiendo en proyectos que ahora mismo pues muchos son muy conocidos y que son un éxito, y que él invirtió cuando eran proyectos muy incipientes. Él tuvo la capacidad, la visión, pues de ver a esos cofundadores con ese proyecto entre manos y creer en ellos a fe ciega, es decir, sin números, ¿no? Y eso también, pues, es de admirar, ¿no? También tiene Mythril, que es una otra otro venture capital con otras compañías menos conocidas. La mayoría de ellas no han salido a bolsa. También tiene Valar Ventures, que en este caso pues son inversiones que, bueno, son más. Muchas empresas también están en Europa. Y también tiene Breakout Venture Capital. Y con lo cual tiene varias empresas de capital riesgo y todas ellas pues focalizadas al 100% en la innovación y en este potencial de crecimiento futuro y con una visión que tiene de largo plazo sobre la humanidad de futuro determinado y positivo, es decir, no incierto y positivo, ¿no? O sea, él cree que la innovación, al menos esto es lo que él cree, va a permitir que tengamos un futuro próspero y más próspero que el actual, ¿no? Y es un, bueno, es una manera de verlo de forma positiva. También hay un momento del libro que critica la visión que tiene generalizada toda Europa y su muerte a cámara lenta que está viviendo. Y también es curioso que lo explique pues un americano como Peter Thiel, ¿no? Con la visión que tiene. Y bueno, hasta aquí el podcast, esperamos que les haya gustado. Recuerden, los que no son suscriptores, que tienen 30 días gratis para suscribirse a la revista. Muchísimas gracias a todos los comentarios que hemos recibido sobre las opiniones de la revista de Oportunidades en Bolsa.com. Ya se están publicando en la página web. Luego hay una página, si van a la página web de Oportunidades en Bolsa.com, verán que hay pues, los comentarios que han ido publicando los suscriptores, que a todos ellos muchísimas gracias, nos están siendo de muchísima ayuda para mejorar nuestro servicio y mejorar la calidad de nuestro servicio. Vamos a ir pues implementando todos estos comentarios, vamos a hacer un resumen de todo lo que nos habéis dicho y vamos a mirar de dar prioridad para mejorar este servicio y mejorar la calidad de lo que estamos ofreciendo. Y si van a estos comentarios pueden pulsar en el enlace de opiniones verificadas y verán pues todos los comentarios que se han publicado, todos ellos muy buenos, así que muchísimas gracias a todos los suscriptores por compartir su opinión y de verdad que nos genera muchísima satisfacción saber que estamos aportando valor, que estamos ofreciendo pues esta revista de calidad, como bien dicen la mayoría de ustedes, y que les estamos ayudando a aprender sobre inversión, ya que muchos también recalcan esta parte didáctica sobre la inversión y sobre las mejoras que nos proponen, pues evidentemente las vamos a mirar de tirar adelante todas ellas. Así que nada, muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo podcast y los suscriptores nos vemos la semana que viene en la nueva revista de oportunidadesenbolsa.com. Nos vemos, hasta la próxima.